tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Investigadores de las facultades de Ciencias, Arquitectura, Diseño y Urbanismo e Ingeniería de la Universidad de la República, de nuestra Universidad de la República, publicaron un artículo en la revista Hardware X de la editorial Elsevier acerca del proyecto Lucía, un dispositivo de desinfección de mascarillas que usa radiación UV. Para conocer más en profundidad este proyecto, es que estamos en contacto con su referente, el ingeniero Horacio Failache. Horacio, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bien, muchas gracias por estos minutos aquí en Unirradio. Contanos primero por qué es importante garantizar la reutilización de mascarillas que originalmente estaban pensadas para ser descartables, ¿no? ¿Por qué es importante tener esto en cuenta y generar que sean reutilizables?
Bueno, en realidad lo importante es asegurar que existe una determinada protección, ¿verdad?
Claro.
Es importante tener en cuenta que en realidad las mascarillas que filtran el virus, en realidad, son muy, muy especiales, requieren una cierta tecnología, digo, no es cualquier mascarilla, cualquier protección que no filtra el virus. En general es necesario, no, en realidad estoy cometiendo un error, porque en realidad ninguna mascarilla filtra el virus, lo que filtra son las partículas que portan el virus, son micropartículas que uno exhala, por ejemplo. Y para eso se requiere un filtro muy especial, ¿verdad? Es un filtro que utilizando cargas electrostáticas de las partículas de plástico del material que componen el filtro, retienen esas partículas que portan el virus. Entonces, esas mascarillas son especiales, no cualquiera las produce. Hay de todas calidades y lo importante es asegurar que las mascarillas de buena calidad, que en realidad las producen algunas compañías en el mundo, estuvieran disponibles. Y en pandemias pasadas, o por ejemplo, digamos, al principio del siglo XX hubieron algunas experiencias en las cuales las producciones de mascarillas N95 habían escaseado, digamos, no habían podido satisfacer la demanda. Entonces era previsible que en este caso, una pandemia aún peor, las mascarillas escasearan. Entonces, frente al peligro de que esas mascarillas no pudieran producirse al ritmo necesario y que el comercio mundial no pudiera llegar a, digamos, todos los países como al nuestro, que están en un rincón del mundo, había que intentar... no solo intentar reutilizarlas, lo cual obviamente no es recomendable porque el diseño es para un uso único y para ser descartadas. Entonces había que encontrar un método que pudiera de forma segura desinfectarlas para poder utilizarlas varias veces frente a la eventual carencia de estos elementos, ¿no?
Horacio, para poner en contexto de las mascarillas que estamos hablando, que se utiliza su desinfección, porque hoy en día y con ya prácticamente un año y medio de pandemia, todos estamos acostumbrados a usar distintos tipos de tapabocas, algunos de tela, otros descartables, y algunos que son este tipo de mascarillas más de uso médico. Las que se desinfectan, ¿qué tipos son y en qué contextos suelen ser más utilizadas y para qué fines concretamente?
Bueno, en general las mascarillas que uno utiliza rutinariamente son mascarillas que en realidad lo único que hacen es reducir la probabilidad de que uno vaya a contagiarse frente al eventual contacto con alguien, ¿verdad? Uh-huh. En este caso estamos hablando de mascarillas que son especialmente diseñadas para retener un altísimo porcentaje de las partículas que contienen el virus. Entonces, en este caso se indican para el caso, por ejemplo, de un médico que va a tratar a alguien que con seguridad tiene coronavirus, que con seguridad va a exhalar esas partículas y que va a estar expuesto va a tener un alto riesgo de contagio a menos que se asegure una alta tasa de filtrado de estas partículas. Entonces, estas mascarillas son mascarillas que tienen un filtro que tiene una alta eficiencia a la hora de filtrar estas partículas que van a estar seguras, van a estar rodeando a este médico tratante. Y entonces estas mascarillas tienen que tener mucha eficiencia, por eso hay una cierta tecnología de diseño, tienen que estar súper bien ajustadas a la cara, no puede haber nada que contamine el material del filtro, porque cualquier humedad que afecte las cargas electrostáticas que yo mencionaba al principio, va a afectar la capacidad filtrada y va a poner en riesgo a la persona, ¿no?
Claro. ¿Cómo llegan a la idea de utilizar luz ultravioleta para desinfectarlas? ¿Y qué efecto tiene esta luz ultravioleta sobre las mascarillas?
En realidad, como comentaba, digamos, hay que desinfectar estas mascarillas con un método que no afecte, como decía, las cargas electrostáticas. Son cargas que se depositan o que cargan a las fibras de plástico, digamos. En esto estamos hablando de materiales, son polímeros que componen el filtro, y hay muchos métodos que pueden desinfectar un material, una superficie, pero no, son muy pocos los que no afectan esas cargas electrostáticas, ¿no? Entonces cualquier método, digamos, químico, es muy raro el método químico que no afecte esas cargas de superficie que tienen estas fibras que componen el filtro. La luz claramente no va a afectar esas cargas electrostáticas, no va a reducir la eficiencia del filtrado, pero tiene la ventaja claramente que la luz ultravioleta es desinfectante, o sea, va a afectar a todo material vivo. O sea, la luz ultravioleta lo que tiene es el poder de destruir enlaces químicos, ¿verdad? En particular, si uno se asegura que rompe los enlaces químicos, por ejemplo, del material vivo, del genoma del virus, en este caso, el genoma, no, perdón, estoy siendo incorrecto, yo no soy biólogo, entonces probablemente utilice algunos vocablos de biología, pero bueno, el virus tiene ARN, entonces va a romper la estructura de esa molécula del ARN y de modo que el virus se va a volver inviable, no va a poder propagarse o multiplicarse en otro organismo, ¿no? Entonces la idea es que, bueno, esta radiación no va a afectar, digamos, las propiedades del filtro, pero sí lo va a desinfectar, sí va a inviabilizar los virus que están ahí en ese filtro, ¿verdad?
Horacio, ¿cómo se compone el equipo? ¿Cómo está armado el dispositivo, ¿no? Señalaron ustedes que una de las ventajas que tiene, además, por otro lado, es que se puede construir un costo bajo, ¿no?
Bueno, es que en realidad, para entender un poco cómo fue la génesis de todo esto, hay que digamos, retrotraerse a marzo del 2020. Uh-huh. y recordar qué es lo que estábamos viviendo en ese momento, una incertidumbre total, una incertidumbre de qué iba a pasar. No sabíamos ni siquiera si el comercio mundial iba a asegurar que íbamos a poder surtirnos del mínimo material necesario para construir algo. Entonces, nuestra idea, digamos, por nosotros empezamos a trabajar en esto en marzo del año pasado, era, bueno, construyamos algo que podamos producir acá con los materiales disponibles en plaza, porque no sabemos si vamos a, digamos, a poder disponer de algo en el futuro. Entonces, en ese momento la idea era, bueno, construir algo que se pueda construir, o se puede hacer construido por una empresa local, y que a su vez tengamos los materiales disponibles en los comercios en este momento, que no haya que importar, porque no sabíamos si vamos a poder acceder a importación, a materiales importados. Entonces, la idea era eso, bueno, poder construir algo con la disponibilidad que existía en plaza, y a su vez, obviamente, que fuera barato, porque, digamos, eso iba a determinar que íbamos a poder producir varios y distribuirlos en determinados, en diferentes lugares, en el caso de que fuera muy necesario tener varios disponibles.
Uh-huh. Y además,
y lo que, sí. Perdón, sí.
No, sí, díganos.
No, lo que quería decir era que, bueno, en ese espíritu de ahorro, también la idea era, bueno, optimizar el diseño de modo que utilizara la mínima cantidad de fuentes ultravioletas necesarias para construir, para disponer de la radiación desinfectante necesaria. Entonces también hubo un aspecto de diseño que involucraba toda la óptica que iba a acomodar la radiación ultravioleta que llegaba a las máscaras. Entonces todo un poco el diseño óptico y apuntaba en ese sentido, optimizar la radiación que llegara a las máscaras con un mínimo de fuentes UV necesarias. Esa era un poco la filosofía en aquella época, ¿no?
Justamente con respecto al diseño y al proceso que atravesaron para terminar desarrollándolo el dispositivo, se fue realizado justamente con aportes de distintas disciplinas y distintas facultades también terminaron aportando a la construcción de este implemento. ¿Cuáles formaron parte y cómo fue ese proceso de trabajo conjunto?
Sí, bueno, fue nuevamente, si nos vamos, si nos retrotraemos a aquel momento, hace más de un año, había un montón de gente que estaba dispuesta a colaborar y se formó una especie como de bolsa de colaboradores en las cuales todos estaban disponibles para colaborar en determinadas líneas de trabajo. Y dependiendo de la, digamos, de las líneas de trabajo y del expertise de cada una de las personas, esas personas se fueron yendo a diferentes líneas de trabajo que intentaban abordar diferentes problemas, ¿no? Entonces había una línea que era desinfección UV, y dentro de la desinfección UV estábamos, digamos, el grupo que se encargaba de las mascarillas. Y ahí mucha gente se fue nucleando y agrupando en ese grupo de trabajo. Y eran, digamos, los orígenes de todas esas personas eran múltiples, en el sentido había ingenieros que trabajaban en empresas privadas, que estaban dispuestos a colaborar y que de hecho trabajaron y aportaron un montón. Había, bueno, como ustedes ya mismo dijeron, gente de Facultad de Ciencia, de Facultad de Arquitectura, la parte de diseño industrial. Facultad de Ingeniería, esencialmente, ¿no? Esas tres facultades y, como les decía, también gente de otros ámbitos, ¿no? De un ministerio, ingenieros, digamos, del ámbito privado, todo un montón de gente colaborando para construir y hacer realidad este equipo, ¿no?
Entrevistados por la revista Hardware X, ¿se lo esperaban? ¿Qué se sintió ser conectados por esta publicación?
No, no sé, en realidad fue algo anecdótico, diría, no, no, no creo que, no sé en base a qué ellos eligieron a entrevistarnos, no, no tengo mucha idea por qué. Creo que a ellos lo que más les resultaba inusual era que alguien construyera, diseñara un equipo, y después, como hicimos nosotros, diéramos todos los planos y todo para que cualquiera lo reprodujera y lo hiciera, ¿no? Entonces a ellos creo que les resultó, no sé cómo decirlo, o ingenuo o simpático que hubiéramos actuado de ese modo, ¿no? Pero un poco la idea original era hacer este diseño y liberarlo para que cualquiera pudiera reconstruirlo, ¿no? En su lugar, ¿no?
Dice mucho de la forma en la que se produce ciencia también en la universidad o con la perspectiva que se produce, ¿no? O sea, esto que decías de que le
Sí.
sorprendió que lo habilitaran para todos.
Bueno, no, no sé, no sé, no sé si eso es bueno o es malo, ¿no? Porque, digamos, el hecho de no tener pretensiones comerciales en este equipo, bueno, era un hecho, ¿no? Que queríamos colaborar sin tener esas pretensiones. Ahora, no sé si eso en definitiva debería ser la conducta usual para todas las producciones en la universidad. Digamos, hay cosas, digamos, que se producen en la universidad, ideas o proyectos que dan lugar a realmente innovaciones que tienen un alto, digamos, que podrían tener mucho interés comercial, que en realidad tiene sentido que sean protegidas, digamos, en base a patentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, es cierto, que la universidad hace y libera para beneficiar, digamos, a una comunidad, pero no, en particular, mi pensamiento personal es que no sé si eso debería ser, digamos, la regla universal, ¿no? Digo, me parece que hay otras cosas que también la universidad ha invertido para desarrollar y que debería tener, digamos, una especie como de rédito para la universidad, en particular si estamos hablando de cosas que pueden tener un interés comercial a nivel internacional, ¿no? Todo aquello que obviamente, digamos, va a beneficiar a nuestra sociedad uruguaya, estoy de acuerdo que la universidad lo libere, pero digamos, aquellas cosas que pueden tener una aplicación más universal, creo que deberían ser protegidas, ¿no?
Claro. Ahora, quienes formaron parte de este proyecto, Lucía, el equipo de trabajo, esto, digamos, termina acá, con el desarrollo de este dispositivo, o tienen pensado seguir trabajando en el desarrollo de otros equipamientos similares o hacia nuevos rumbos?
Yo diría que en particular esto termina aquí, con esta aplicación por lo pronto, porque como les comentaba, digamos, esto viene a resolver un problema transitorio, ¿no? Lo ideal sería que estas mascarillas sean utilizadas una vez y descartadas, ¿no? Estamos intentando resolver un problema que se plantea excepcionalmente en un contexto de emergencia, pero este equipo debería ser usado solo en una situación de emergencia en la cual las mascarillas, digamos, no existen, no hay disponibles, ¿no? Entonces, en ese sentido, para esta aplicación, creo que lo sano es que esto quede por aquí. Lo sano sería que luego produjera esas mascarillas, por ejemplo. Pero bueno, en realidad la experiencia de haber trabajado en este tipo de equipos y la experiencia que nos da la construcción y esta aplicación puede ser aplicado en otros ámbitos. No ha surgido, digamos, esa aplicación. Y en realidad todos los que trabajamos en esto, la mayoría estamos trabajando en otras cosas, ¿verdad? Digamos, hay ingenieros y físicos que trabajan en otros ámbitos que nos nucleamos para resolver un problema puntual en el cual todos considerábamos que podíamos aportar algo, pero no es nuestro tema de trabajo. Así que yo me aventuro a pensar que esto de algún modo va a quedar por aquí, a menos que surja la necesidad de una aplicación concreta, ¿no?
Bien, perfecto. Hablábamos con el ingeniero Horacio Failache, coordinador del proyecto Lucía, este dispositivo de desinfección de mascarillas que utiliza para la desinfección justamente radiación UV. Muchísimas gracias, Horacio, por estar acá en Comunidad del AR contándonos un poco de qué se trata el proyecto.
Ok, bueno, gracias a ustedes por la oportunidad de divulgar. Hasta luego.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio Udelar.